Muchas gracias por su presencia, por una asistencia inmerecida y confío en no defraudar más allá de lo necesario. Cuando yo era más joven, pues se decía que todos los santos tienen octava, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es celebrar, seguir celebrando la fiesta de Hispanidad que ha sido hace unos días, de manera que podemos dar a este acto ese sentido de continuación de la celebración de la Hispanidad, al hablar cabalmente del acontecimiento que origina ese fenómeno, ese concepto de Hispanidad. He querido titularla El descubrimiento de América sin complejos para que nadie se engañe, ¿no? Y para indicar por dónde vamos, ¿no? Naturalmente, cada uno puede pensar como guste, todas las opiniones pues son posibles, no son todas igual de valiosas, eso no es verdad, pero bueno, pero de luego posibles son. Creo que el tema es de actualidad, por lo que decíamos, de la fecha en que estamos, pero también porque de unos años a esta parte se está generando, o se ha generado, así como por otra parte hemos dicho que se están publicando una serie de libros, en fin, muy importantes para hacer resplandecer la verdad, pero por otro lado, desde hace ya quizás más tiempo, hay una campaña de desprestigio de la labor de España en Hispanoamérica del descubrimiento. Ignorancia, estulticia, maldad, un poco de todo, pero lo cierto es que es innegable que a ambos lados del hemisferio están apareciendo, pues, en fin, juicios realmente y rigurosamente irracionales, ¿no? Ya, más allá de otras consideraciones y que son contrarios a la razón, porque pretender juzgar una época del siglo XVI con criterios del siglo XXI ya arguye la calidad mental de quien así lo hace, ¿verdad? Pero es que hay otros intereses escondidos, otros intereses que subyacen en este fenómeno de desprestigio a los que luego haremos referencia. De manera que creo que salir al paso, como han observado a distancia, como es lógico, como han hecho estos autores a los que me he referido antes, salir al paso de estas campañas de denigración de lo que es la hazaña sin duda más grandiosa que ha realizado la humanidad en la historia. Bernal Díaz del Castillo, este hombre, este fue un soldado de Hernán Cortés, ¿no? Que participó y sabía de lo que hablaba, participó en la conquista de México. Y cuando ya era anciano, cuando volvió a su patria, y aquí escribió un libro espléndido, un libro, decía Julián Marías, que era de los libros más amenos, más apasionantes que había leído, ¿no? Historia de la verdadera conquista de Nueva España. Historia de la verdadera conquista de Nueva España. Bueno, ahí relata toda la conquista de México, pero en fin, es una fuente de conocimiento muy importante. Bueno, pues en el prólogo dice Bernal Díaz del Castillo que el descubrimiento de América es el hecho más importante que se ha producido en la historia de la humanidad si descontamos la creación y la redención. Entonces, bien, yo creo que efectivamente no exagera, porque no hay una hazaña que se pueda parangonar con esta llevada a cabo por otros países. No existe nada parecido, no existe parangón alguno. ¿Cómo se llegó a realizar una cosa así, una hazaña de este porte, verdad? Unos hombres, en fin, con unos recursos muy limitados, tanto en número como personales, materiales, etc., en fin, fueron capaces de descubrir un continente y de hispanizarlo, así como se habla de la romanización, para hablar de esa obra benemérita que realizó Roma en Europa y en España. Algún insensato también quiere desdeñarla, dice que había que derribarlo, eso lo han dicho, había que derribar el acueducto de Segovia porque era era una obra organizada por un imperio tiránico y genocida. En fin, bueno, todos estos disparates que ahora se oyen. Bueno, pues, y por supuesto que hubo abusos de los romanos, ¿cómo no? Pues como, es inevitable, es que la realidad del pecado original ese es el dogma más claro que no necesita ningún tipo de prueba, ¿no? Por tanto, pues evidente, claro, que hubo errores. Pero ninguna persona que tenga la cabeza en su sitio, ningún español que tenga la cabeza en su sitio, desdeña la romanización, los 4 o 6 siglos que estuvieron los romanos. Bueno, pues algo parecido es lo que hicimos en Hispanoamérica, ¿no? La hispanización, la hispanidad, en definitiva, el llevar una cultura que ya tenía universidades y catedrales góticas a unos pueblos que todavía estaban con el taparrabos haciendo sacrificios humanos y que no conocían la rueda, como ahora veremos. Entonces, ¿qué factores explican esa hazaña realmente grandiosa? Pues no es fácil de determinar. Sánchez Albornoz explica que el descubrimiento es posible gracias a la Reconquista. Es decir, el espíritu español, el espíritu fundamentalmente castellano, acostumbrado, se había hecho a la lucha, llevaba 8 siglos luchando contra el moro. Y eso significaba muchas cosas, eso da un tono vital, ¿no? Es la lucha, es el enriquecimiento rápido, porque claro, el que conquista, el que echa a los moros, el rey le da la parcela de territorio para que al mismo tiempo la cultive y al mismo tiempo la vigile, la cuide. De manera que es una manera de prosperar rápidamente y luego reciben títulos nobiliarios. Es decir, hay toda una filosofía vital detrás de la Reconquista, como es natural. Bueno, y esa especial idiosincrasia que se crea en Castilla, en los castellanos, explica el que luego sean capaces de dar el salto, porque cuando se quedan ya no tienen nada que hacer. Bueno, ya estaba terminada la Reconquista, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues ahora nos vamos a conquistar un nuevo mundo. Esta es la explicación que a mí me parece ciertamente luminosa de don Claudio, ¿verdad? Pero a eso se puede unir, pues efectivamente, otras razones de ambiciones legítimas. El propio Bernal Díaz lo dice, sí, íbamos por el oro, sí, íbamos por el oro, pero también íbamos para difundir la fe. Las dos cosas eran coincidentes, son compatibles. Podíamos ir a enriquecernos y al mismo tiempo con la ilusión de difundir la fe católica, el proselitismo. Por otro lado, el estado de postración en que estaba ese nuevo mundo, pues facilita enormemente las cosas, ¿no? Es evidente que con 600 hombres Hernán Cortés no pudo conquistar un imperio, el imperio azteca, si no hubiera sido por la colaboración de todos estos pueblos, que por lo visto vivían en un paraíso, pero no debía ser tal paraíso. Pues resulta que estaban sojuzgados por un imperio tiránico como era el pueblo azteca, como ahora veremos. De manera que cuando llega Hernán Cortés, con mucho gusto se unen a Hernán Cortés para luchar contra el tirano. Y lo mismo pasa luego en Perú, pasa con los incas. Bien, por tanto, hay una situación de crueldad, de tiranía, que favorece que vean a los españoles como liberadores de esa situación. No como unos conquistadores que vienen a robarles o a avasallarles, al genocidio, en fin, todas estas cosas tan divertidas, sino más bien como unos liberadores de un estado de postración en el que estaban. Pero lo que más me parece que se debe destacar en esta especie de introducción, antes de que entremos, es un hecho que no ha tenido. No se ha repetido en la historia de la humanidad, en concreto en la historia de los pueblos que han conquistado los imperios, ¿no? Imaginarlo en Inglaterra, o en Holanda, o en Alemania, o en Estados Unidos, solamente imaginarlo pues produce la risa, como ahora veremos, ¿no? Y es que España es el único pueblo de conquista, el único pueblo conquistador que se plantea la rectitud moral de lo que está haciendo. Se plantea si en conciencia debe continuar con la conquista o o debe interrumpirla. Claro, pensar que este recelo moral en la mente de un inglés o de un holandés, pues ya digo que resulta ciertamente, en fin, imposible, inimaginable, ¿no? Y en el reino de España este recelo se produce. Voy a dar tres fechas, como tres momentos en los que en 1511 se produce la famosa, un sermón de Adviento que pronuncia Antonio Montesinos. Este fenómeno de los frailes, en fin, no digamos ya Bartolomé de las Casas, que bueno, posiblemente tenía algún exceso mental, pero bueno. Pero este de los frailes iracundos, frailes llenos en definitiva, de preocupación por los indios, ¿no? Y de caridad por los indios, que les lleva a producirse posiblemente en exceso, hiperbólicamente, a exagerar los abusos, pero bueno, con la recta intención de proteger. Bueno, pues Antonio Montesinos es un fraile que predica y dice unas cosas terribles esa noche en ese sermón de Adviento, ¿no? A los conquistadores que están condenados, que tienen. Bien, tan es así que Fernando el Católico todavía reúne a la Junta de Burgos en 1512, integrada por teólogos y juristas, para examinar la cuestión, si realmente hasta qué punto esto podía tener una justificación moral, y de ahí surgen ya las primeras leyes de Indias, las ordenanzas de Burgos de 1513. Pero es que posteriormente, en 1542, el emperador, ya el César Carlos, está dispuesto a paralizar la conquista, a paralizar la actuación en América. Y es el padre Vitoya, Francisco de Vitoya, el gran jurista y teólogo español, fundador del derecho internacional, pues al que le convence que esto no puede ser, que hay razones, y se reúne esa junta de juristas en Valladolid en 1542, cuyo fruto son nuevas leyes benévolas de protección, de amparo de los indios, las leyes nuevas de 1542. Y hay un tercer momento que es que suspenden. La orden del Consejo de las Indias es suspender la conquista. El Consejo de Indias, el 3 de julio de 1549, ordena detener la conquista, porque hay un en la conciencia del emperador, de Carlos I, está muy alterada, está muy perturbada y tiene dudas graves de si debe de seguir adelante con esa actuación. Y reúne la famosa Junta de Valladolid, 1550-1551, ahí se van a hacer unas sesiones de alto contenido teológico y jurídico, con la intervención de los principales autores del momento, de los principales teólogos y juristas, Soto, Melchor Cano, Carranza de las Casas, Ginés de Sepúlveda. Sobre todo llevan la voz cantante, se va a llevar a haber dos bandos, uno a favor y otro en contra, evidentemente, de las Casas, y a favor de la conquista, Ginés de Sepúlveda. Bueno, al final, en definitiva, lo que se viene es a justificar la persecución bajo la premisa de que lo que se les lleva es más valioso que nada, que es la fe católica. Que en definitiva se justifica la conquista si si el interés fundamental, si el propósito y la intención fundamental de los conquistadores es llevar la religión católica a estas personas que están alejadas, que no conocen la redención. Es unido, naturalmente, a todos los tratos de las leyes de Indias, de favor, de aseguramiento. Recordemos el testamento de Isabel II, de Isabel I, de Isabel la Católica, donde expresamente hace un encargo especial a su esposo, que se cuida a los indios, que se les trate como personas, que son libres, que son iguales a los demás, iguales a los españoles, etc., ¿no? Esa preocupación moral, ese poner en duda si se podía seguir adelante o no con la conquista, Eso es algo que no se repite, no se vuelve a dar en ninguna conquista realizada por ningún otro pueblo en la historia de la humanidad. Bien, ¿qué se encontraron los españoles cuando llegaron a... Pues era una, como he dicho antes, una mezcolanza de tribus, muchas tribus divididas sin ningún tipo en un estado prehistórico prácticamente, ¿no? Y con la prepotencia de dos grandes, en fin, poderes, el poder azteca y el poder inca, con unas características de inhumanidad, de crueldad, de las que haremos ahora alguna pincelada. Pero repárese en que no había animales de carga, por ejemplo, no se conocían, excepto en los Andes, que había, se usaban llamas y alpacas. ¿Cómo se hacía el transporte? Pues fundamentalmente en las espaldas de los esclavos y de las mujeres. Y no había herramientas básicas como la rueda o la polea. Se practicaba el canibalismo y los sacrificios humanos, la poligamia, la venta de hijas y mujeres. Las indias Kumash en California sostenían la costumbre de abortar al primer bebé, pensando que eso les haría más fértiles para partos sucesivos. El infanticidio a la orden del día. Bueno, estas eran las culturas primitivas, esto es lo que encuentran, lo que encuentran los españoles al llegar, ¿no? El asunto de los sacrificios humanos, bueno, da para mucho, ¿no? Pero sería probablemente temerario por mi parte descender a detalles, porque luego tenemos que dormir esta noche y podemos tener pesadillas. Pero no solamente es que lo han contado Hernán Cortés o Bernalda del Castillo, Andrés de Tapia, sino que es que las excavaciones arqueológicas que se han realizado en todos estos territorios de México, pues lo han puesto de manifiesto. Es decir, las torres de cráneos se han encontrado en excavaciones porque el sacrificio consistía en cortar la cabeza y pinchar luego los cráneos y luego ya se eso arriba del todo, donde estaba el templo, luego se tiraba el cuerpo por las escaleras hacia abajo y para que fuera comido, para que fuera por los demás. El número de sacrificios humanos que se calcula en un año entre los aztecas alcanza la cifra de 100.000, según Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México. Pero es que, casualmente, el historiador mexicano Mariano Cuevas da la misma cifra. 20.000 dice que calcula él en Tenochtitlán y otras 90.000, digo y otros 70.000 en el resto del Imperio Azteca, con lo cual 70.000-90.000 estamos manejando las mismas cifras. 100.000 sacrificios anuales. Bueno, este es el encuentro de culturas que nos contaban en el 92, en 1992, cuando se cerraba el quinto aniversario, que había que hablar, no se podía hablar de su, había que hablar del encuentro de dos culturas, sí, dos culturas. Pero una hacía esto y la otra estaba edificando catedrales góticas y universidades. Bien, ¿qué hicimos? Pues vamos a verlo en algunos apartados. En el apartado de alimentación y agricultura, España llevó vid, olivos, legumbres, arroz, frutos secos, trigo, cítricos, manzanas, peras, melocotones, higos, plátanos, por poner algunos ejemplos, ¿no? Todo esto era desconocido en el lugar, ¿no? Ganadería, ovejas y vacas, que tampoco se conocían, el caballo, el burro, la mula, incluso el asno. Todo esto también, como hemos dicho antes, se desconocía, no existían estos animales para el transporte. Pero es que se llevaron soluciones mecánicas, que, claro, como la rueda o la polea que he dicho antes, o la noria para regar y moler, y el arado para sembrar. Esta era la situación de, la, de, las, de los pueblos americanos cuando llega a España. Se importaron igualmente, se trasladaron técnicas hidráulicas, embalses, acueductos, regadíos. Hay un famoso, hay un acueducto que es Patrimonio de la Humanidad, que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad, sistema hidráulico del acueducto del Padre Tembleque, en México, que es del siglo XVI, y que, como digo, ha sido Patrimonio de la Humanidad. En materia de organización social, pues se lleva el concepto de ciudad. No era conocido, ¿no? La urbanística planificada que origina ciudades como Potosí, Sucre en Bolivia o Cartagena en Colombia, la ciudad vieja de La Habana y Camagüey en Cuba, Viejo San Juan en Puerto Rico, Quito y Cuenca en Ecuador, México y Oaxaca en México, Cusco, Lima y Arequipa en Perú, etcétera, ¿no? Es decir, ciudades que estaban al nivel europeo. No a nivel de América del Norte, que seguían también casi con el taparrabo, sino al nivel europeo. Ingeniería civil. Las estructuras precolombinas desconocían el arco, solo tenían puentes de cuerda. Los españoles llenaron América de puentes, carreteras, calzadas, canales. Lo mismo cabe decir del sistema financiero, el dinero, la moneda. Todo esto era desconocido y fueron importaciones, fueron aportaciones españolas. Un capítulo, quizás el más importante, es el de la cultura. Ante todo se llevó, como hemos dicho, a la religión católica, ¿no? Y no se obligó a nadie a estudiar español, como se ha dicho, ¿no? Que se impuso el idioma por la fuerza. Evidentemente, los conquistadores tenían que hablar el idioma que conocían, aún no iban a hablar en checo. Pero desde el primer momento los frailes se esfuerzan por aprender y aprenden los principales dialectos y redactan catecismos en los dialectos precolombinos y diccionarios y devocionarios en sus lenguas. Pues eso se explica que un papa santo como Juan Pablo II, la primera vez que viaja a Hispanoamérica, públicamente dé gracias a Dios y a España por haber llevado la fe católica, haber difundido, por haber sido la nación que más ha hecho por difundir la fe católica en el mundo. Y paralelamente, aunque siento contrario, resulta de muy difícil explicación para quienes piensen que la fe es lo más importante que puede recibir un hombre, en la medida en que le facilita la vida eterna, resulta difícil explicar, no ya en un laico, sino sobre todo, como digo, en quienes llevan o hasta cuello o sotana, o deberían llevarlo, que no se sientan agradecidos por la llevanza de la fe, de la religión a sus países, ¿no? Porque sin los españoles, sin el surgimiento de América, no solamente es que no llevarían sotana, es que ni siquiera habrían sido bautizados, ¿no? De manera que se hace difícil entender cómo no se puede reconocer una verdad así. Y si se pide, antes bien se pide perdón, no se sabe muy bien por qué, ¿no? Se podrán declarar los abusos, sí, pero si al mismo tiempo reconoces los beneficios, que si solamente haces referencia a lo malo que fueron los españoles y te callas las cosas buenas que hicieron, pues eso no es justo. Es triste tener que descender a estos detalles, ¿verdad? Pero es que es una injusticia tan grave, ¿no? Que no se valore en quien se supone que son personas de fe, ¿no? Que no sepan reconocer que la fe que tienen nunca lo hubieran llegado a alcanzar sin el descubrimiento de América por los españoles, que verdaderamente es una injusticia que clama al cielo. Bien, en segundo lugar se llevó el idioma, un idioma universal, que les ha abierto a la cultura universal, ¿no? Por supuesto, el papel y la imprenta, que no conocían, la misma escritura. La mayoría de los pueblos, de las tribus precolombinas, no conocían la escritura. y se crearon las universidades. Las universidades. Para que fueran también los indios, ¿eh? No solamente para españoles o descendientes o criollos. Voy a dar un dato. La primera universidad en Norteamérica, en la América de arriba, es la de Harvard. Se fundó en 1636. 100 años antes había en América del Sur, en Hispanoamérica, en Santo Domingo, 1538, en la Española, en Santo Domingo. La de Lima, en Perú, 1551. La de México, 1551. La de Santiago, en la Española, 1558. La de Bogotá, en Colombia, 1580. La de Quito, 1586. La Pontificia de Lima, 1608. La de Córdoba, en Argentina, 1613. Santiago de Chile, 1619. San Miguel de Chile, 1621. La Pontificia de Bogotá, 1621. La Jesuita de Quito, 1622. La de Sucre, en Bolivia, 1624, etc. Es decir, había 13 universidades en Hispanoamérica, cuando en el norte, 100 años después, iba a hacerse la primera, en 1606, y la segunda ya hay que esperar, a la mitad del siglo XVIII, 1765, en Pensilvania. Bien. Otro capítulo es el de la sanidad. España llenó de hospitales América, y eso es una verdad histórica también, incontrastable. En ellos se curaban blancos y negros, indios y mulatos. Ya en 1503, la reina Isabel ordena al gobernador Obando de Cuba que, leo textualmente, haga en las poblaciones donde él viera que fuera más necesario, casa para hospitales en que se acojan y curen los pobres, así de los cristianos como de los judíos, perdón, como de los indios. En 1509, en la isla de la Española, ya funcionaban los hospitales de San Nicolás de Bari, de San Buenaventura y de Concepción de la Vega. Y en Nueva España, en México, Hernán Cortés, en 1521, fundó y financió de su bolsillo la construcción del hoy llamado Hospital de Jesús, que todavía está en pie y funcionando. Bien, este es un resumen, en fin, breve, sumario, de lo que hicimos los españoles en América después de haber encontrado lo que también he dicho antes. ¿Que se convirtió en errores y abusos? Evidente. Eso va en la naturaleza humana y nadie le puede negar. ¿Que las leyes de Indias no se cumplían a rajatabla? Sin duda, sin la más mínima duda. Lo que sucede es que las obras humanas pues tienen sus pros y sus contras, tienen sus claroscuros, y bueno, hay que ir al resultado y al balance final, ¿no? Y el balance final, una persona que tenga la cabeza en estado de revista, pues no puede negar que fue tremendamente positivo para ellos, fundamentalmente para los hispanoamericanos, para los españoles de América, porque nunca fueron colonias desde el punto de vista jurídico, no hay colonialismo en España. Cuando se redacta la Constitución de Cádiz de 1812, en el preámbulo se dice que se reúnen los españoles de uno y otro hemisferio. Y efectivamente vienen a las Cortes españoles del otro hemisferio, de América. Fueron territorios que se integraron en la corona española, como otros, como los territorios que estaban en la península, ni más ni menos. Nunca hubo ese concepto de colonia mercantilizado y abusivo propio de ingleses, holandeses o americanos, etcétera, del norte. Hagamos una referencia entonces a la leyenda negra para intentar también explicarnos el porqué. La leyenda negra tiene, como se sabe, dos terrenos abonados, ¿no? para ejercitarse. Uno es el de la Inquisición, del que no podemos hablar, y otro es el de la conquista de América, ¿no? Tanto uno como el otro, el número de mentiras es inimaginable, ¿no? Lo que se dice, pero bueno, pero son los dos terrenos en los que se ha dedicado la leyenda negra a sembrar, a fructificar, pues en fin, todo su veneno contra España y contra la Iglesia Católica. No olvidemos nunca ese binomio, porque si no, no se entiende nada. ¿Quiénes son los responsables o quiénes están detrás de la leyenda negra? Y sigo en esto pues a Elvira Roca, a la autora que he dicho antes, ¿no? Pues en primer lugar están los pueblos protestantes, o sea, es un recurso al que acude la Revolución Luterana. Los luteranos, como tuvimos ocasión de ver, los pueblos que se someten a la predicación de Lutero, primero, se levantan contra el señor espiritual, contra el Papa, ¿eh? Pero es que además, también en Alemania se levantan contra su señor natural, que es el emperador. Claro, en aquella época, alzarse contra el señor natural no era. Había que justificar moralmente esa actuación. O sea, su conciencia se quedaba grabada porque se habían levantado tanto contra el Papa como contra el emperador. Para lo cual había que desprestigiar al Papa y al emperador para justificar su actuación, su levantamiento, su rebeldía. Y eso se consigue creando la leyenda negra. Por tanto, ahí tenemos un primer foco, no nos podemos detener, no podemos, lo digo solo porque en fin, el libro de Elvira Roca pues, explica esto con detalle, etc. Los pueblos protestantes han construido su identidad colectiva sobre la denigración del catolicismo y del imperio español, vinculando siempre ambas cosas, vinculando siempre España y Roma. Porque efectivamente, en eso tenían razón, efectivamente había una unión espiritual evidente entre catolicismo y España. Luego en Alemania y Holanda se hará una obra especial, una estrategia en fin, de propaganda muy interesante, muy importante, al unir religión y nacionalismo, porque claro, el nacionalismo. Bueno, que el nacionalismo es un fenómeno que se reproduce de tiempo en tiempo, ¿no? Pero bueno, ya aquí en el siglo XVI hay un primer fenómeno y efectivamente, pues bueno, la independencia de Holanda, la independencia de los Países Bajos, etcétera, y lo mismo en Alemania, pues va unido a la idea de levantarse, de cambiar de religión, de irse con una religión, que liberarse del yugo, que ellos dicen, del yugo papista. Bueno, un segundo foco es la Ilustración, ¿no? La Ilustración, en fin, se hace, es antirreligiosa. Hemos tenido también ocasión de verlo en algún momento antes, en el año pasado, pero se convierten en los sustitutos de la Iglesia Católica. Es decir, los ilustrados pontifican como no lo hacían los propios pontífices, ¿eh? Es decir, que se declaran verdaderos maestros de la fe y de la moral, de la fe laica, ¿no? y de la moral, es decir, en definitiva, se convierten en los nuevos definidores del bien y del mal, y ejercen como tales, y publican y escriben, y encima, como escriben muy bien, eso hay que reconocerlo, pues tienen mucho éxito, ¿no? Pero claro, son anticlericales. Nos llevaría tiempo de entender el porqué, porque hubiera sido para Europa, a Occidente, si la Ilustración no hubiera negado el hecho religioso, hubiera sido una aportación fantástica en la historia de la humanidad. Porque efectivamente Occidente venía cimentado en tres aportaciones sólidas, la filosofía griega, el derecho romano y el cristianismo. Y efectivamente la Ilustración del 18 aporta un nuevo elemento, que traía cosas muy buenas, porque que tenían sus raíces en lo anterior, no se inventan nada nuevo, pero sí lo dilatan, lo expanden a toda la población. Bueno, hay una aportación muy seria y un uso de la razón, un reforzamiento de la razón. Hubiera sido una cosa fantástica si no se niega al hecho religioso, que no tiene nada que ver, ¿no? ¿Por qué consideran ellos que la razón tiene como enemiga la fe? Bueno, no nos podemos detener, pero desgraciadamente fue así. Y por tanto, ahí la Ilustración ataca a la Iglesia, siempre a la Iglesia católica, no a otras religiones, y ataca a la nación que ellos entienden defiende fundamentalmente o protege o ampara a la Iglesia católica, que es España. De manera que efectivamente la Ilustración se vuelca en ese desprestigio de lo español y de lo católico en todas sus publicaciones. La famosa pregunta de un no me acuerdo el nombre, está publicado en la enciclopedia, no me acuerdo el nombre de quién. Bueno, el título del artículo de la enciclopedia: ¿qué ha aportado España al mundo? Hay que ser mentecato para en el siglo XVIII preguntarse qué ha aportado España al mundo, ¿no? Bueno, bien, pero este era el nivel. Y luego la Ilustración francesa en concreto, llamado Francia en concreto, no deja de ser otro elemento, otro foco de desprestigio de lo español. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, dice Elvira Roca, dice: Francia ha arrastrado un complejo a toda su historia. Quería haber tenido un imperio y no lo ha tenido. El emperador, al que llaman emperador, que es un genocida, vamos, pero en fin, pero bueno, como hay que. En fin, este hombre que supuso miles y miles de muertos en Europa, bueno, pero su imperio dura 10 años, 12 años. Napoleón, pero. O sea, que ese es todo el imperio. Se fueron a América del Sur, a América del Norte, a México, a intentar a Maximiliano y tal, lo fusila y en 1766 tiene que renunciar a todas sus actividades. Francia tiene que renunciar a todas sus actividades en América y se acabó igual. Quiero decir, dice Elvira Roca, tienen ese complejo y entonces por eso son anti-españoles, anti-americanos y anti-Rusia, rusófobos también, porque los pueblos que han tenido imperio no les caen bien. Bueno, pues en definitiva, hay otra fuerza de esta leyenda negra, que insisto, empieza, a Dios gracias, a desmenuzarse y a desvelarse. Lo que pasa es que esto llevará su tiempo, porque y a eso dedica Elvira el segundo libro, Fracasología. ¿Por qué? Porque los españoles han aceptado, han asumido las mentiras que les han contado los extranjeros. En parte, en fin, había, cuando se cambian las casas reales, claro, cuando termina la casa de Austria y vienen los Borbones. Los Borbones son franceses, no nos engañemos. Y entonces tenían que desprestigiar todo lo que habían hecho los austrias para justificarse también, ¿no? O sea que, bueno, en fin, no nos podemos centrar en eso. Lo cierto es que bueno, que los españoles, por su forma, por su idiosincrasia, porque han despreciado, probablemente también desde un punto de vista psicológico, despreciaban tanta mentira y estaban por encima de tanta mentira, no se han defendido. No nos hemos defendido, no solamente eso, sino que además hemos asumido como verdad los excesos, las exageraciones, las perturbaciones, en fin, las manipulaciones de la leyenda negra. Y esto ha hecho, bueno, pues que, en fin, pero posiblemente con el tiempo se vayan desmontando todas estas mentiras. Y por último, quería hacer referencia a un último, a lo que podríamos llamar la manifestación más, bueno, manifestación o el fruto actual de la leyenda negra, el indigenismo. Yo creo que hablando del tema que nos ocupa, no podemos dejar de hablar, de decir dos palabras del indigenismo. El indigenismo, bueno, es esta actitud a la que me he referido al comienzo, ¿no? De desprestigio, de desdén, de desaprobación, de crítica amarga de todo lo que, de toda la obra de España en Hispanoamérica, ¿no? Y en cambio un ensalzamiento, una loa, una alabanza de esas culturas precolombinas, civilizaciones precolombinas, ¿eh? Entonces, bueno, pues el mensaje que se traduce, que se transmite es de que prácticamente los precolombinos eran pueblos que vivían en una especie de paraíso terrenal, felices. Todo esto además recuerda todo, como es, como los ilustrados, claro, están detrás. Esto recuerda al buen salvaje, ¿no? De Rousseau, ¿no? Otro mentecato, ¿no? Otra cosa. Sí, el buen salvaje, ¿no? El que hace mal al hombre es la sociedad, pero el hombre nace maravilloso, el hombre es un ser maravilloso, angélico y tal. Lo que pasa es que la sociedad le hace malo. Pero todo esto es lo que estamos viviendo ahora en los colegios, ¿eh? Cuidado. Y la reforma de Bolonia, Plan Bolonia, Rousseau, que según iban naciendo sus hijos, bueno, esto es un paréntesis, que según nacían los hijos los iba dejando en la inclusa, cinco hijos tuvo y cinco hijos dejó en la inclusa, resulta que se atreve a escribir un libro sobre educación. Esta cosa realmente escribe el Emilio sobre la educación y resulta que ese libro es el catecismo de nuestros reformadores en materia educativa en toda Europa y sobre todo en España. Es una cosa de locos, pero bueno, es así. Bueno, cierro el paréntesis porque no viene a cuento. Bueno, pues entonces, esta pintura, de brocha gorda y de, en fin, de denigración, de insulto y de calumnia respecto a los españoles, y al mismo tiempo, una pintura de loa, de alabanza, de en fin, de cosa hermosa y todo maravilloso de los pueblos precolombinos. Bueno, esto es el indigenismo, ¿no? Y entonces, pues bueno, se trata de. Ahí entra toda la historia de las peticiones de perdón, y todas esas historias tan divertidas, ¿no? Pero, para empezar, perdón solamente puede pedirlo el ofensor. Porque si yo hago una cosa mal, pues mis descendientes no tienen nada que ver en esta historia. Yo, que van a pedir perdón, ¿verdad? ¿Pedir perdón yo? No, no, no. Pero luego nadie puede pedir perdón por otro. Eso es una cosa intelectualmente inaceptable. Pero es que además, como decía antes, juzgar épocas pretéritas con los criterios del presente, pues solamente se le ocurre a personas de, en fin, de un nivel intelectual pues muy reducido, porque claro, es que son muy malas. O sea, por eso decía al principio que este fenómeno del indigenismo responde o a maldad, o a ignorancia, o a estulticia, ¿no? Un poco todo junto. Bueno, sin embargo, además pensemos que el indigenismo, vamos a ver, la emancipación de los territorios españoles de América del Sur se produce al comienzo del 19 por los criollos, por los descendientes de españoles, no por los indios. Los indios estaban felices, de tal suerte que en las guerras que luego se van a suscitar, las guerras de independencia, de emancipación, los indios se ponen sistemáticamente al lado de los españoles, no al lado de los criollos. Los criollos son unos señoritos. En términos de hoy diríamos, pues son estos los comunistas con chalé, ¿no? Una cosa así. Eran unos niños bien, unos chiquilicuatros que habían venido a Europa a estudiar. Ricos, vienen a Europa a estudiar, fundamentalmente a Francia, se llenan de masonería, se llenan de los ilustrados y luego vuelven a sus países a montar el cirio. Crueles, inhumanos. Una cosa, el Bolívar, pues ¿para qué vamos a contar las hazañas de Bolívar, etcétera? Bueno, sí, claro, vamos, una cosa realmente de la espada, ¿no? Bueno, entonces, claro, por tanto, estos son los que hacen la emancipación. No es que no se hubiera de producir, porque efectivamente lo milagroso es que el imperio permaneciese 300 años. Eso es lo verdaderamente milagroso, ¿no? No que acabase en el 19, sino que hubiera, que durante 3 siglos, además con una paz que no gozaba Europa en absoluto. O sea, la paz de que gozó Hispanoamérica durante esos 300 años, para si lo hubieran querido en Europa, que estábamos enzarzados en guerras continuas. Bueno, esos son los criollos. Por tanto, nada de indios, nada de... No, no, son los criollos. Los que hacen la rebelión son los criollos. Bueno, pero entonces, al hablar del indigenismo, creo que es necesario distinguir el porqué del indigenismo en uno u otro lado del Atlántico, porque no obedece a las mismas razones. Naturalmente, insisto, como he dicho al principio, que todo esto es opinable y todo es. A mí me parece que los indigenistas de allá, los hispanoamericanos indigenistas, que son las determinadas élites, determinadas élites intelectuales, etcétera, no, el pueblo, entre otras cosas, como tampoco está desgraciadamente muy, muy alfabetizado, pues tampoco. Bueno, pues hay que obedecer su postura, porque eso, aquí estas historias ahora de destruir estatuas de Colón o de Bartolomé, de Fray Junípero Serra, aquí viene todo este follón, y exigir al rey o a quien sea que se pida perdón. Es un intento de justificar su propia inepcia, su propio fracaso. Vamos a ver, señores, llevan ustedes 200 años desde que España se marchó. Cuando España se marchó, dejaron unas ciudades con un grado de desarrollo que no existía en América del Norte. En todo, en urbanismo, en cultura, en universidades, en sanidad, en todo, en educación, en todo, estaban a nivel europeo y, por supuesto, infinitamente superiores a lo que había en América del Norte. Y en 200 años han convertido ustedes Hispanoamérica en lo que es. ¿Y la culpa es de los españoles? Bueno, pero ¿de qué estamos hablando? Es su corrupción, es su falta de visión del bien común, su falta de moral, bueno, lo que ustedes quieran, su propia estupidez. Pero bueno, allá ustedes, pero no nos cuenten historias. O sea, la culpa no es de los españoles, porque llevan ustedes 200 años ya con el poder en sus manos, y esto es lo que han hecho. Por tanto, el agitar este espantapájaros de la maldad española y creo que no tiene más que la fundamental finalidad es justificarse ante sus pueblos, a los que están robando y mal gobernando y destruyendo, justificarse con el mito de que han sido, que todo lo que les ocurre, la culpa son los españoles, lo malo son los españoles, que lo hicieron todo. Y es, por tanto, hay un intento de justificación, a mi juicio, muy claro, en los indigenistas de Hispanoamérica. Pero luego están los de España, porque tontos también hay en España. Bueno, es un número. Aquí no es que ignore, no, no, aquí es maldad, aquí no ignoran nada de todo esto, no, no. Vamos a ver. La izquierda radical, ¿qué es lo que desprecia en la historia de España? La Reconquista, la Edad Media y el descubrimiento de América. ¿Por qué? Son tres hechos fundamentales en favor o que favorecieron la religión católica. La Reconquista significa ganar para la Iglesia, para la religión católica, territorios que estaban en el Islam. es el único país que ha salido de la órbita musulmana, el único, de los que conquistaron los árabes, es el único país que se ha levantado y ha salido de sus manos. Por eso, dice Julián Bayard con mucha razón, al comentar este hecho, que España es la nación más europea de toda Europa, por la sencilla razón de que ha tenido que luchar especialmente por salir de las garras islámicas e incorporarse de nuevo a Europa. La Edad Media pues sucede lo mismo. Es una época en que prevalece, es la cristiandad, es el momento de la cristiandad. La Edad Media es una edad religiosa. Tenemos un invitado aquí también que quiere tal. La Edad Media es una época religiosa. La Edad Media son casi 1000 años en que está vertebrado en torno a la religión. Errores, abusos, como siempre, sí, ya lo sabemos. Pero fundamentalmente es la religión católica la que vertebra toda la sociedad. Es una sociedad cristiana que se extiende desde Constantino, desde el siglo IV, hasta el comienzo de la Ilustración, hasta el siglo XVIII. Ya empieza. Bueno, el primer golpe lo da Lutero, pero luego el XVIII. Bien. Y el descubrimiento de América pasa exactamente lo mismo. Es que el descubrimiento de América significa extender y difundir la fe católica en un mundo nuevo. Claro, esto, los antirreligiosos, los anticlericales, la izquierda radical, no lo tolera. Se acabó. No pueden negar. Yo no creo que desconozcan las cosas tan elementales que aquí hemos dicho. Si ellos hablan mal de la Reconquista, bueno, hay un académico que era director de un periódico, que dijo que una desgracia, que la Reconquista fue una desgracia, que hubiera sido mejor para España que hubieran seguido los moros en España. Bueno, es académico de la lengua. Bueno, pues, claro, pero ¿cuál es eso? Es el odio a la religión, a la fe. No nos engañemos. La historia de España se puede explicar totalmente en función, en torno a la religión católica. A favor, en contra, aquí, para allá, pero siempre gira en torno a la religión católica. Ese es otro tema que no podemos tener. Bueno, y termino. También lo que yo me estoy excediendo. Termino con leyendo un trozo de Octavio Paz. Ah, no, antes voy a decir unos datos, antes de Octavio Paz, unos datos sobre los indios. No lo digo yo, lo dice Jean Sevillat, un francés, en un librito históricamente incorrecto. Dice, hoy en Estados Unidos, los indios en Estados Unidos representan el 1% de la población. En México, el porcentaje es del 29%, más un 55% de mestizos. Y en Perú, los indios representan el 46% de la población y un 38% de mestizos. Para que veamos el genocidio de indios por dónde va. Bueno, entonces leo y termino. Octavio Paz escribe en 1995: no todo fue horror. Sobre las ruinas del mundo precolombino, los españoles y los portugueses levantaron una construcción histórica grandiosa, que en sus grandes trazos todavía está en pie. Unieron a muchos pueblos que hablaban lenguas diferentes, adoraban dioses distintos, guerreaban entre ellos o se desconocían. Los unieron a través de leyes e instituciones jurídicas y políticas, pero sobre todo por la lengua, la cultura y la religión. Si las pérdidas fueron enormes, las ganancias han sido inmensas. Para juzgar con equidad la obra de los españoles en México, hay que subrayar que sin ellos, quiero decir, sin la religión católica y la cultura que implantaron en nuestro país, no seríamos lo que somos. Seríamos probablemente un conjunto de pueblos divididos por creencias, lenguas y culturas distintas. Muchas gracias.